Señor, continúe bendiciendo nuestras vidas. Siempre lo hace el Señor. De hecho, el hecho de que estemos aquí hoy, eso significa que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿no? Un día nos llamó por nuestros nombres y nos hizo aceptos como su familia, como sus hijos, como parte de su pueblo. Y si hay alguien en este lugar hoy que no lo ha hecho, está disponible la oportunidad para que lo hagas. El Señor está esperándote con los brazos abiertos. El Señor quiere que tú procedas al arrepentimiento y que tú alcances salvación. Este mensaje de esta mañana lo dio el Señor a mi vida en una manera muy especial, en un momento muy difícil. Fue en aquel momento cuando Tomás estuvo interno. Yo no me acuerdo cuándo fue eso, si fue en este año, si fue el año pasado. Pero no hace mucho tiempo de eso. Yo creo que ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que estuvo en la clínica Abreu por una o dos semanas. Fue el año pasado. Sí. Y el Señor trajo esas palabras a mi corazón en un momento en que yo me sentía muy afligida. Me sentía en cierto modo angustiada, ¿verdad? Y esas palabras el Señor me las dio en 1 Samuel, el capítulo 17. Muchos de ustedes conocen la historia de David y Goliat, pero los versos específicos que el Señor me dio estaban en los versos 33 a 37. 1 Samuel 17, versos 33 al 37. Y dice así: Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Señor, gracias por esa palabra que acabamos de leer, tu palabra, la cual diste a mi vida en esa ocasión y la volviste a dar como confirmación de que ciertamente tú estás conmigo, tú estás con nosotros. Permite, Señor, que podamos asimilar este mensaje, que me uses, que nos uses a todos, Señor, conforme a tu propósito. Y te alabamos por esto, porque sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro para bendecirnos, para edificarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La historia de David y Goliat es muy familiar para nosotros. La mayoría de nosotros, pues, hemos leído acerca de esta historia poderosa. Pero también nos enseña acerca de muchas cosas en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar. Porque todos nosotros enfrentamos gigantes de muchísimas clases. De alguna manera, cada uno de nosotros ha enfrentado y tendrá o está enfrentando gigantes de muchos tamaños. Pero nosotros podemos vencerlos mediante el poder de Cristo Jesús. Es lo que nos enseña la lección. Goliat medía probablemente 3 metros de estatura y su armadura era muy pesada. Dice que pesaba 150 libras. Y ahí está descrito, ¿verdad?, la estatura de Goliat. Si Saúl hubiese creído a las promesas de Dios, esas promesas que se encuentran en Deuteronomio 20, si ustedes van a Deuteronomio 20, van a poder ver todas las promesas que se les ha dado al pueblo cristiano cuando estén entonces en batalla. Si Saúl hubiese creído estas promesas, hubiese conducido a su ejército de la manera que debió hacerlo, confiado en ese Dios poderoso que había prometido, ellos hubiesen tenido la victoria. Pero cuando la gente está fuera de la comunión con Dios solo puede llevar a otros a la derrota segura. Nosotros hemos conocido un poco acerca de esta vida del rey Saúl, que fue Dios que lo unió. Dios nos mandó llamar, porque Dios nos llama y nos da asunción, pero depende de nosotros si vamos a hacer el trabajo como Dios manda que lo hagamos, si vamos a permanecer y vamos a testificar, o si vamos a ser desertores y vamos a dañar el testimonio. Fue lo que pasó con este rey Saúl. Hoy nosotros, quizás no todos, pero algunos de nosotros estamos enfrentando situaciones tan grandes y pesadas como Goliat. Pero nos acogemos a la fe en esta hora. Como me decía alguien que pasa por una situación muy difícil, estoy viviendo por la fe. ¿Cuántos están viviendo por fe? La guerra había sido declarada. 1 Samuel 17:1, y los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que a Judá, y acamparon entre Soco, que pertenece a Judá, y a Seca en Efesdamín. Este verso 1 nos narra claramente que se había declarado la guerra al pueblo de Israel por parte de los filisteos. Ellos se juntaron como ejército, nos dice la lectura, y se congregaron en Soco, eso es en Judá, y acamparon. Pero también se nos dice que Saúl y los hombres de Israel, perdón, ellos también se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Nosotros también estamos en guerra. Y esto empieza en Génesis 3:15. Allí se nos detalla cómo empezó la guerra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Y tenemos la confirmación de esto en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha, o sea, se nos está hablando de una lucha, se nos está hablando de una guerra que inició allá en el jardín del Edén. Y Efesios 6 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Ahora, algo interesante es que la Biblia narra que los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre un monte al otro lado, y un valle entre ellos. Y yo pensaba que siempre habrá un gran valle o un gran abismo que nos separará de nuestro enemigo. Porque existen los que están con Dios y están los que están con el opuesto, como dice nuestro hermano Carlos, que ya lo estamos extrañando. Pero también esto se ve claro en el relato que se halla en Lucas 16:19, el rico y Lázaro. Se nos ve que claramente se habla de un abismo que los separa, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden pasar, ni los de allá pasar para acá. Como nosotros estamos en guerra, aunque nos separa ese gran abismo, ¿verdad?, siempre habrán paladines que se levantarán en nuestra contra. Siempre habrán paladines como Goliat, que pretenderán venir a nuestro encuentro. El que encontramos aquí, como muchos de ustedes conocen, se llamaba Goliat. Pero nuestros gigantes también tienen sus nombres. Hay problemas gigantes, muchas cosas que se constituyen en paradigmas en nuestras vidas y que nos desafían también. ¿Es así o no es así? Aquí en el relato se describe el tamaño de Goliat. Pero los problemas de nosotros, esos desafíos que se levantan en nuestra contra, pueden medir más que Goliat. Hay que ver que no era importante solo el tamaño que este gigante tenía, sino lo que él traía puesto. Porque se hablaba de sus aditamentos, ¿verdad? De todo, no solamente de lo que medía, estaba escrito en la palabra. Se describe su tamaño, sus medidas, pero también se habla de sus aditamento, lo que tenía puesto. se nos habla de esto en los versos 5 y 7. Se describe, miren ahí, la armadura de este hombre, ¿verdad? Pero en Efesios 6 se describe la armadura del cristiano. En todo esto tendríamos que preguntarnos si nosotros estamos en posición de batalla. Si realmente llevamos en todo tiempo puesta esa armadura. O si solamente no la ponemos cuando nos vemos en el problema. Porque estamos llamados a tener esa armadura cada día desde que nos levantamos. La palabra nos dice, vístanse de Cristo. Así como nosotros vamos al closet, nosotros no salimos desnudos a la calle. Nosotros hasta sabemos con antelación qué ropa nos vamos a poner. Generalmente las mujeres, los hombres son así. Pero vamos a nuestro closet y sacamos el vestuario que vamos a llevar ese día. Porque no podemos salir desnudos, ¿verdad? Llevándolo a la vida práctica cristiana. Tampoco nosotros podemos salir a enfrentar el día a día sin habernos puesto primero la armadura de Dios. Tenemos que estar siempre vestidos y preguntarnos nosotros si realmente hoy yo estoy en posición de batalla, porque es un día a día. Lo que libramos nosotros los cristianos es una guerra del día a día. Por eso el apóstol Pablo nos advierte en Romanos 13:12, la noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y si verdaderamente nosotros estamos vestidos de las armas de la luz, entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Porque nosotros asumimos que creemos la palabra, pero realmente tenemos que estar en la palabra. Para que esa palabra sea eficaz para nosotros, tenemos que estar en la palabra, no solamente conocerla y guardarla. Y el día que estoy en aflicción, cual sea el problema, entonces venir al índice temático y buscar un verso que entonces se corresponda a mi necesidad. Es un día a día, es creer la palabra en todo el contexto, en toda nuestra vida, no importa cuál sea la situación, ya sea que esté bien, ya sea que esté mal. Por eso el apóstol decía, miren, yo sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, yo estoy preparado para todo. Ahora el poder que opera en mí es que yo todo lo puedo en quien, en Cristo, Él es el que me fortalece. Era una vida vivida para la gloria de Dios, era una vida vivida en y para Cristo Jesús. Así que si nosotros estamos viviendo, creyendo esa palabra, si nos estamos vistiendo de Cristo, lo que nos dice la palabra es, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que contra ti se levante en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia, dice Jehová. Pero 2 Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. De manera que los gigantes van a venir, y van a venir con su tamaño, y van a venir con sus aditamentos, con todo lo que traen los problemas que nos llegan a la vida. Y usted ve que se van sumando otros. Hay gente que dice, pero, óyeme, es que yo no salgo de uno. Es que vienen toditos uno atrás de otro. Esos son los aditamentos. Eso es lo que viene para nuestra vida. Pero nosotros tenemos la armadura de Cristo, que es más poderosa, que se levanta por encima de todo gigante. Es la que vence en nosotros. Nos dice que tenemos nosotros que vestirnos de las armas de Cristo, de las armas de la luz. Y hay que recordar que nuestro enemigo, lo que ha pretendido desde el principio, es amedrentarnos. Lo que quiere es paralizarnos constantemente, llenarnos de temor y que nosotros estemos escondidos, como hicieron Adán y Eva aquel día. Que nos escondamos, que nos paralicemos, que nos tranquemos, y como sucedió con Elías. Mire, a veces usted habrá sido muy victorioso y habrá tenido muchas cosas que celebrar. Y después de esto, entonces viene algo terrible, como le pasó a Elías, después de vencer a todos los profetas de Baal, después de aquella demostración terrible del poder de Dios. ¿Dónde lo vemos? Cuando Jezabel lo amenazó, cuando le mandó decir que así me aman los dioses y mañana tú no eres como uno de ellos. ¿Y qué hizo? Se escondió en una cueva. Muchas veces nosotros, a pesar de haber probado las misericordias de Dios, A pesar de haber visto en innumerables ocasiones la providencia de Dios en nuestras vidas, un día nos escondimos, un día nos llenamos de temor, pero hoy debemos recordar también que el que es más grande, que el mayor, está en nosotros. Aquel filisteo desafiaba a grande voz al pueblo de Israel. Era un bucapleito. Ese hombre quería ver sangre. Él salía y los retaba, les reclamaba, pero ¿para qué ustedes se habrán puesto en orden de batalla? Los que se ponen en orden de batalla están listos para echar la lucha. Pero este gigante entendía que él era el mejor, que él era el más importante, y lo decía jactándose: no soy yo el filisteo, y vosotros, los siervos de Saúl. Los quiso tener al menos, pero así llegan los desafíos a nuestra vida, que nos dicen: tú estás acabando, soy yo. Así llegan nuestras vidas, y llega la discordia, llegan las divisiones, llegan las enfermedades, llegan los problemas económicos como poderosos gigantes. ¿Quién eres tú que vienes contra mí? Literalmente, figurativamente, podrían decirnos a nosotros. Cuando nos desarmamos, cuando bajamos los hombros, cuando no sabemos qué vamos a hacer, cuando verdaderamente sentimos que estamos acabados, cuando se nos acaban las fuerzas para seguir adelante, muchas veces cuestionamos a Dios, dudamos de ese Dios en quien hemos creído. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué permites tantas cosas? Todos nosotros estamos expuestos a los desafíos cada día. El asunto es cómo lo estamos enfrentando, cómo lo vamos a enfrentar, si estamos usando nuestra fe o si estamos desmayando. ¿Hemos puesto nuestra fe en el Dios grande, en el Dios verdadero, en el yo soy? En Isaías 43:10 encontramos una declaración tremenda del mismo Dios, y nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo quiero recordarte en esta mañana que ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. Ese es el Dios a quien le hemos entregado nuestra vida y corazón el día que le dijimos que sí. ¿Cuántos dijeron que sí? Ese es el Dios que tenemos, el Dios alto, el Dios sublime, que habita a la eternidad, pero que se place con mirarnos y extender su mano prodigiosa, su brazo portentoso de misericordia. Pero el enemigo de nuestras almas quiere que abandonemos la fe que un día pusimos en Cristo, y lo logra muchas veces con el desánimo, lo logra con la duda muchas veces, y siempre va a tratar de mostrarnos a Dios como un mentiroso. Lo logró con Eva en el jardín del Edén. Las primeras palabras que salieron de la boca de la serpiente fueron: es verdad que Dios les dijo. Usó el maligno el engaño para sembrar entonces la duda. Se presentó como serpiente y no pudo conseguir que Eva dejara de creer en Dios, de modo que usó la otra vía. Le tendió una trampa tentándola a no creerle en Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Nosotros creemos en Dios, pero tenemos que creerle a Él, sus promesas, sus palabras, sus pactos de misericordia que ha hecho para con todo hombre y mujer que decide creerle y que decide rendirle su vida y que decide precisamente caminar por fe, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés. Hombres que salieron, que dejaron en el caso de Abraham su tierra, su parentela, su comodidad, para ir a un lugar que no sabía. Moisés, por igual, entendió que Dios lo enviaba con un propósito determinado y tuvo que luchar muchísimo, pero lo hizo y dejó la casa de Faraón, allí donde estaba cómodo, porque era como si fuera un hijo, y decidió irse con el pueblo de Dios para que entonces se cumpliera el propósito que Dios tenía para con ese pueblo. De manera que nosotros tenemos que creerle a Dios. El maligno va a intentar en toda manera de que su duda llegue, de que la duda llegue a nosotros. Y de que aún habiendo creído a Dios, creyendo en Dios, Muchas veces no creamos en su palabra, en su promesa que está para nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó con la fe de Eva? ¿Qué sucede hoy con la fe tuya, con la fe mía? Porque si deseamos vivir vidas abundantes y victoriosas, tenemos que tomar el escudo de la fe y tenemos que levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo te estoy hablando de fe, porque nuestras batallas más difíciles están relacionadas con cuestiones de fe. Porque es en este tiempo que nosotros somos tentados, en los tiempos difíciles, en los tiempos adversos, somos tentados a pensar que la palabra de Dios y sus caminos no funcionan en nuestra situación. Mira, se lo digo yo, que trato con tanta gente, que escucho a tanta gente desanimada decir que ni siquiera quiere orar. No, ya yo solo entregué, se lo dejé a Dios, que Dios haga. Se desaniman, piensan que eso no les funciona, y eso lo hace el maligno, el enemigo de nuestras almas. La palabra de Dios y sus caminos funcionan siempre, aún cuando usted no lo vea. Esta mañana cantábamos que cuando Él se queda en silencio, allí cuando usted piensa que Dios no lo escucha, el Señor está haciendo su obra en usted. Y usted no se da cuenta, para que entonces, cuando Él quiera sacarlo a la luz, usted pueda alabarlo y regocijarse en Él. Dios no nos abandona, Dios no nos desilusiona, Dios no nos niega su mano de ayuda. Hay que estar listos para en esos momentos, cuando el enemigo nos desafíe y nos pregunte, como le preguntó a Eva, ¿es verdad que Dios les dijo? Saber entonces la respuesta. Miren, cuando Tomás estuvo en esos días internos, este mensaje fue dado para mí en esa noche. Yo recuerdo que en los primeros días no sabíamos qué él tenía, y de hecho nunca hemos sabido. Y yo, en la noche, no podía concebir el sueño. Y el Señor me dio esas palabras. Y al otro día, cuando abrí mi aposento alto, eran las mismas palabras. El Señor confirmando que si Dios me libró en aquella ocasión, también de este momento tendría el Señor que librarme. Y yo recuerdo que Tomás tuvo una mejoría que es muy evidente. Yo pensaba que ya casi nos íbamos. Habían ido los hermanos, había ido la célula para orar con nosotros, y él estaba mucho mejor. Pero al otro día, Tomás amaneció peor casi que como había entrado. Y me decía, yo creo que volví para atrás. Y yo recuerdo que yo casi me pongo de acuerdo con él. Sí, y como que casi le digo, sí, tú como que has vuelto para atrás. Pero en ese momento vino la palabra del Señor en mi corazón. Y yo tuve que con autoridad reprender y decir, usted no ha vuelto para atrás. Dios te sanó y te ha dado la victoria aun cuando tú no lo veas. Tú estás sano en el nombre de Jesús. Porque cuando respondemos la palabra de Dios y tomamos el escudo de la fe, somos vencedores en Cristo Jesús. Y los ataques y la distorsión y el engaño y el dardo del fuego tendrá que apagarse. Pero hay que creerlo aunque no lo estemos viendo. Y eso fue lo que yo hice. La palabra que Dios me dio desde el principio, que luego confirmó al otro día, tenía que estar en mi corazón, aun cuando yo no viera nada. Yo proclamé que Dios había de sanarte porque me lo dijo. Porque me dijo que si de otras cosas te ha librado, de eso mismo en ocasiones anteriores, en esta ocasión también lo haría. Y teníamos que creerlo aún cuando las cosas no se veían así. Y en cuestión de horas ya Tomás estaba bien de nuevo. Es un asunto de fe, de creerle a Dios. ¿Está funcionando tu fe? Preguntémonos con cuánta constancia se hace realidad nuestra posición bíblica de que somos más que vencedores. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, que somos en Cristo. Y él lo creyó y vivió en todo tiempo como un vencedor, en las prisiones, en persecución. Nada lo detenía. Preso, en las celdas, escribía y ministraba las vidas. Hoy todavía ministra nuestras vidas. Él entendía que él era más que vencedor en Cristo Jesús. Pero nosotros que decimos que somos más que vencedores, ¿estamos creyendo esto? con cuánta constancia. Recordemos el pueblo de Israel en el Éxodo. Ellos vencieron por el poder de Dios. La victoria siempre presupone que hay una contraparte de derrota. Si no hay cosas que vencer, nunca estaremos ocupando entonces nuestra posición de más que vencedores. Si no hay opositores, no seremos victoriosos. Dios le prometió al pueblo la tierra prometida, pero ellos tendrían que librar sus batallas. Así como a los israelitas, a ti y a mí se nos ha prometido aspectos espirituales para una victoria grande, para una victoria permanente en un terreno donde nuestro enemigo nos está desafiando. En aquel tiempo, Goliat se paró a desafiarlos con jactancia, pero había uno que tenía su escudo de la fe bien puesta y su espada del espíritu levantada y desenvainada. Y David se jactó también, pero lo grande es el fundamento de la jactancia de David. En aquel tiempo predominaban los dioses en el marco teológico del mundo antiguo. Ellos creían en muchas cosas. Y para ellos los dioses guerreaban entre sí. Para David, las armas y el poder de estos eran irrelevantes porque él se jactaba en la fuerza y en el poder de Jehová de los ejércitos, el más grande, el más poderoso, el Dios de las tropas de guerra de Israel. La jactancia de David se basaba no en las habilidades de él, sino en el poder de Jehová, el que prometió que lo libraría. Cuando los desafíos de la vida, en los problemas y en las situaciones adversas, nos miremos a nosotros, siempre lo vi, nos vamos a frustrar. Y hemos estado predicando mucho en los últimos domingos acerca de mirar a Dios, de poner nuestra mirada en lo alto, de no mirar tanto el mundo ni mirarnos a nosotros, sino de mirarlo a Él en todo tiempo, no importa lo irremediable que sea nuestra situación, lo grande que se presente nuestro gigante. Dios puede con Él y revierte situaciones en maneras sobrenaturales, en maneras que nosotros no podemos entender. Por eso, lo que ni tiene cura para el hombre, ni lo que tiene solución, Dios lo hace posible. ¿Cuántos han sido sanados aquí de enfermedades que para el hombre es imposible? ¿Cuántos han visto situaciones difíciles revertidas por el poder sobrenatural de un Dios que es todopoderoso, que es sobrenatural? Por eso, a pesar de que Saúl, el rey, y todo el pueblo se turbaron y tuvieron miedo ante el desafío del gigante, porque todos estaban amedrentados, Dios habría de cumplir su propósito. David fue enviado por su padre a que fuera a chequear a sus hermanos, a ver cómo estaban y a que le llevaran algunas cosas. Y que fuera como a garantizarle a su padre que aquellos muchachos, aquellos hermanos estaban bien. Pero este hombre, este filisteo, tenía 40 días saliendo por la mañana y saliendo por la tarde para desafiar. ¿Cuánto tiempo hace que tu gigante te está desafiando? ¿Cuánto tiempo hace que tienes ese problema tan difícil? David salió y llegó justo a tiempo. Cuando se estaba por dar el grito de batalla, escuadrón contra escuadrón. Y David primero cumplió con su encomienda. Él fue a ver a sus hermanos. Fue a llevarle las cosas que su padre había enviado, supo de sus hermanos, pero también escuchó lo que decía Goliat. Y luego escuchó también lo que se ofrecía para el que venciera, aunque él no fue a buscar esto. La palabra nos dice que se ofrecía en el verso 25, al que le venciere, el rey le enriquecerá con sus grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ese era el premio para el que venciera en ese día. Y hoy Jochi mencionaba también un premio y decía, pero el más grande está allá arriba. Aquí tenemos muchos premios. En aquel tiempo al que venciera a Goliat se le daban todas estas cosas. Pero el premio para los que vencen ahora en Cristo lo encontramos en Apocalipsis 3:21. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En Apocalipsis 21:7 nos dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No es acaso mejor que lo que recibiría David? ¿No es acaso mejor que todos los premios que pudiéramos nosotros recibir en esta tierra? David estaba dispuesto porque tenía puesta su confianza no en él, sino en un Dios que era muy grande, más alto y poderoso que cualquier gigante que tuviera que enfrentar. Y encontró muchos obstáculos hasta para poder echar la batalla con sus propios hermanos, la crítica, la calumnia, como Job, la de sus amigos. Cuando estemos en posición de batalla vamos a tener que vencer muchos obstáculos. Muchas veces vendrá la crítica para nosotros. Muchas veces tratarán de desanimarnos diciendo, no podrás, estás vencida, estás acabada. Pero David, aún diciéndole el rey Saúl, que no podría ir contra el gigante, el mismo David por su fe, porque sabía que tenía la mirada puesta en un Dios que es grande y poderoso, le dijo a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un joven y eres un hombre de guerra desde su juventud. Pero David estaba decidido. Sabía que no en vano él estaba en aquel lugar, en aquella hora. Y por eso lo vemos en este momento describiendo al rey Saúl lo que habían sido sus victorias pasadas. Esta fue la palabra que Dios habló a mi vida en aquel momento triste, en aquel momento de incertidumbre, en aquel momento donde tú piensas que pueden pasar muchas cosas. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería y libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquel Goliat podría ser un guerrero experimentado, pero David, aunque joven, tenía valentía. Hoy se nos recuerda a nosotros que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero lo grandioso de todo esto es que no solo David narra su experiencia al rey Saúl, sino que lo cierra con broche de oro. En el verso 37, y esa fue la palabra que tocó mi corazón, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Tenía la seguridad de un Dios que no cambia. Tenía la seguridad de un Dios que no tiene límites para dar su misericordia a cuantos en él esperan. Sabía que Dios habría de librarlo cuantas veces fuera necesario. ¿Sabes esto tú? ¿Sabes que Dios habrá de librarte cuantas veces sea necesario mientras tú estés en esta tierra? Y conocemos lo que sigue. Saúl le prestó su armadura a David. David se negó a ponerse. Dijo, nunca he usado esto, no estoy acostumbrado y no me sirve. Ninguna arma nos servirá a nosotros. Ni armas de autoayuda, ni una serie de cosas que la gente hoy corre por tener. Lo que nos ayuda a nosotros es la armadura de Cristo, nuestra fe. Y vemos cómo se burlaba Goliat de David. Y es notorio la seguridad de David, porque él sabía, como dice mi hermano Kiko, que la victoria le era segura. Porque no importaba el tamaño de Goliat, no importaba su armamento, no importaba su sed de matar. Él iba contra él en el nombre que es sobre todo nombre. Por eso dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Quiero concluir en esta mañana animándote a que tengas una fe activa como la tuvo David, y me estoy animando yo también. Cuando nos enfrentemos con un Goliat, digamos las cosas que David pudo decir en esa hora, sabiendo que si él nos libró en el pasado, nos libra hoy y nos libra mañana. Más bien avancemos nosotros sin temor y declaremos a los gigantes: tú vienes contra mí con lanza, con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Y que quede, hermanos, el testimonio a todos los que nos rodean, como dijo él en el verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Que todo el que nos conoce, que todo el mundo sepa que le creemos a un Dios que es poderoso, que le hemos creído a un Dios que es fiel, y que podamos, al igual que David, la victoria fue de él, fue de David, la victoria fue del pueblo de Israel, y hoy la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Quiero pedirte que te pongas en pie. Mire, si hay alguien en esta mañana, que hay personas que conocen de Dios, pero están muy lejos de Dios. No sé qué te apartó a ti de los caminos del Señor. Hoy es el día de salvación.
Amén.
Hoy tú puedes retomar el camino que un día dejaste. Y sé que estoy hablando para alguien. Pero hay personas que nunca se han decidido por el Señor. Le conocen. Saben que Dios ha estado extendiendo su brazo de misericordia, pero no han dado el paso. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para enlistarnos en los escuadrones del Dios viviente. Hoy es el día para vivir vidas de esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Y caminamos en medio de situaciones adversas, y los problemas llegan a nuestras vidas, y llegan muchas cosas, pero tenemos un Dios que nos da esperanza, un Dios que pelea las batallas por nosotros, un Dios que nos pone en alto, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que provee. Ese es el Dios que se nos presenta en la palabra. Y ese Dios está llamándote en esta mañana a que rindas tu vida, a que rindas tu corazón, a que no luches más, a que no te fatigues más, sino que vengas a Él y te sacies esa sed. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba.
Amén.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero eso Él dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él.
Amén.
No es solamente que creas, es que le entregues tu vida, que le rindas tu corazón y que empieces a caminar en novedad de vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para dar el paso de fe. Hoy es el día para reconciliarte con tu Señor.